En esta temporada quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy te presento a Andrea Longo. Andrea es arquitecta de profesión y de la vida. Le gusta la idea de ir armando y diseñando su destino. Sus dones se unieron para poder generar un espacio único en el que enseña a las mujeres a diseñar espacios de su hogar para que puedan tener la vida de sus sueños. No te pierdas esta entrevista. Hola André, bienvenida.
Hola Ceci, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta que por fin nos conocemos, por lo menos virtualmente, pero viéndonos y hablando al mismo tiempo, ¿no? No por mensajito de WhatsApp ni a través de terceras personas que tenemos amigas en común.
Exacto, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, estoy súper feliz de estar acá, de verdad, ya te lo dije varias veces, pero amo tu podcast, así que para mí estar acá es un placer enorme.
Muchas gracias, me da mucha vergüenza cuando me dicen eso, tengo que acostumbrarme a esas cosas.
Te tenés que acostumbrar porque es muy bueno.
Gracias, muchas gracias. Bueno, quiero empezar esta entrevista ya porque quiero conocer tu historia. Conozco muy poquito por cosas que he escuchado, así que me gusta también sorprenderme e ir preguntando de curiosa y no solamente para los demás. Me gustaba mucho entrevistarte porque me parece muy interesante cómo pasaste de un negocio que a priori pareciera que solamente puede ser presencial, ahora vamos a contar qué es lo que haces, a montarlo casi completamente online, ya me dirás si es así, si es 100% o todavía queda algún porcentaje en el que haces presencial. Pero primero, antes que nada, quiero que te presentes, que cuentes quién es Andrea Longo y después, como ya sabrás si escuchas, te voy a llevar a cuando eras chiquitita y de ahí volvemos al día presente. Así que,
Me encanta, me encanta.
¿quién es Andrea Longo hoy?
Bueno, ¿quién es Andrea Longo hoy? Yo siempre que me preguntan eso suelo contestar, y más en estos contextos, soy arquitecta. Y lo digo no solamente porque soy arquitecta de profesión, sino porque me identifico mucho con el ser arquitecta, como en un sentido más amplio de la palabra.
Claro.
Para mí, desde muy chiquita supe que lo mío iba por ahí, aunque me despisté en algunos momentos. Y la verdad es que la arquitectura, para mí, habla de un montón de cosas de las que soy, que tienen que ver con crear cosas, tiene que ver con diseñar, y no solamente diseñar edificios, sino con diseñar la vida, con diseñar las relaciones, con diseñar cómo quiere ser uno, con crear todo eso que en realidad no está creado ni construido y que lo vamos construyendo a lo largo de la vida. Entonces me identifico mucho con esa palabra, con el ser arquitecta, no solamente
De
del
la
edificio,
vida.
sino con el ser arquitecta de la vida, totalmente. Y bueno, hago eso, me dedico a eso hace 20 años, especialmente a la parte de interiorismo. Yo me dedico a transformar casas desde el interior. Esto no fue algo que supe de inmediato, pero bueno, es lo que hago hace muchísimos años. Y bueno, es lo que me encanta hacer y que le fui dando muchas vueltas, digamos, a lo largo de la carrera. No siempre lo hice de la misma manera, pero es lo que hago. En definitiva, es transformar casas desde su interior.
Y ahora además enseñás a otras personas a que lo hagan. O sea,
Exacto.
también te
Bueno.
corriste del rol de yo soy la arquitecta a te enseño a vos a cómo hacer. Contanos un poquito de eso.
Ese es el último, es la última vuelta, digamos, que le di al asunto y que me encanta porque además siempre tuve como el chip docente, siempre, siempre, siempre desde chiquita. Yo decía que iba a ser maestra y
Ahí
arquitecta,
va.
las dos cosas. Y bueno, ahora hace ya 3 años, un poquito más, empezó un poquito antes, pero en serio lo estoy haciendo hace 3 años. Enseño a otras personas que no tienen que ver con el mundo del diseño ni la arquitectura a que puedan convertirse en sus diseñadoras de interiores y diseñar sus casas desde lo que son, porque me parece que ahí hay una, a mí me gusta mucho la palabra interiorismo, que en Argentina no se usa tanto, se usa mucho en España, ahora sí, cada vez más, y yo la tomé porque me parece como que integra como la idea del interior de la casa y el interior de la persona. Hay algo en el interiorismo, en la palabra interiorismo, que me lleva como al interior de las personas también, y que me parece que es desde ahí, desde donde nacen estas casas que nos encantan, y es como yo trabajo y es lo que enseño también.
Sí, me encantan tus videos y todo lo que siempre hablas porque En realidad le decís todo muy lindo con la foto de Pinterest y esos boards que nos hacemos, pero ¿qué tiene eso que ver con vos, no? Vos siempre llevás a las personas a revisar su interior para de ahí sacar cómo va a ser esa casa. Y me encanta porque
Sí.
está muy alineado a lo que yo hago como marketing, digamos que es lo mismo, es.
Es que es la vida, en definitiva yo siempre vuelvo al mismo punto, ¿no? Cuando
Total.
hablo con gente de otros ámbitos, en definitiva, si lo que hacemos está alineado con lo que somos, vamos bien, ahí todo tiene sentido, ahí todo es fácil aparte. Lo difícil a veces es conectar con eso que somos, con lo
Total.
que realmente queremos, y ese es el gran descubrimiento para mí. O sea, eso es lo primero que,
Exacto.
por ejemplo, mis alumnas descubren en el curso, que es como, ah, claro, acá estaba la clave de todo, y después las decisiones son fáciles. Pero si no
Hablando
conectamos con eso es muy difícil, perdón.
de esto, siempre estuviste conectada entonces desde chiquita con la arquitectura, con la enseñanza, fue una vocación que tenías desde pequeña.
Sí, por un lado, la enseñanza casi como un juego. Yo jugaba mucho a la maestra, estudiaba dando clases, o sea, yo no era de las que jugaba a la mamá, no, no, más bien era, yo tenía un pizarrón en mi cuarto que me lo habían regalado y sentaba como mis muñecos ahí y estudiaba para el cole. Enseñándoles a mis muñecos, o sea, yo era la maestra, entonces eso desde muy chiquita. Y la arquitectura también, pues siempre mi mamá había estudiado diseño de interiores, no, no terminó la carrera, no se dedicó mucho a eso, pero digamos, un poco el gen viene de ahí, mi abuela era artista, y a mí me fascinaban las casas, me fascinaban, me fascinaban, yo siempre iba en el auto aburrida y miraba el paisaje, iba viendo lo que sucedía dentro de las casas por las ventanas y me inventaba las historias de lo que iba pasando. Mirá, ahí descubrí una biblioteca, una lucecita, una cocina, no sé, y me imaginaba la gente, qué estaría haciendo. Me encantaba ver casas y decir, ay, me gusta esta, esta es más linda, esta es más fea. O sea, siempre la arquitectura y la casa, las dos cosas. Ay, perdón. Y esto desde siempre, desde siempre, desde siempre. Así que desde chica me preguntaban y yo decía, yo voy a ser arquitecta. Después me despisté y no empecé estudiando arquitectura.
Ah, a ver, ¿qué
Empecé,
pasó? ¿Qué pasó?
¿viste? Rarísimo. Empecé a estudiar comunicación.
Bueno, está
Comunicación
bien. Como que
social,
uniste
pero
la
que hoy
parte
lo
de
hago.
maestra, ¿no? Sí.
Parte de maestra, hoy hago mucho comunicación, descubro que
Totalmente.
aparte me encanta comunicar. Entonces no es que no tenía sentido, pero no tenía sentido porque no era mi vocación. O sea, realmente yo
¿Y
quería ser arquitecta.
por qué decidiste estudiar comunicación? ¿Qué pasó ahí en el medio?
Sabes que no lo sé, pero a mí siempre me interesaron muchas cosas. O sea, no, no es que era eso y eso solo. O sea, a mí me gustaba la publicidad, jugaba también a armar publicidades. Me gustaba mucho el periodismo, esta cosa de contar historias. Esto también, yo escribo. O sea, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con las artes, ¿no?
Entonces la comunicación tenía sentido, te gustaba
Y la
escribir, el
comunicación tenía mucho
periodismo,
sentido.
tenías, claro.
Total, totalmente, o sea, era esta cosa como de que ahora termino integrando, ahora me doy cuenta que termino integrando un montón de todas estas cosas en lo que hago. Pero bueno, hice medio año de comunicación y dije, no, ¿qué hago acá? No, Andrea, no, está mal. Viste que uno a los 18 años como que también
Es duro.
va, es difícil, ¿no? Elegir ahí el camino. Y ahí, no, dije, no, me voy a cambiar y ahí me fue gracioso porque me hice un test vocacional. Por las dudas, ¿no?
¿Antes
Para no
o en
equivocarme
el
nunca.
medio?
Cuando decidí que, no, que me
Cambiar.
iba a cambiar, pero dije, bueno, antes de embarcarme en arquitectura, a ver si otra vez me equivoco,
Sí.
me hice un test vocacional con mi psicóloga. Yo había empezado a hacer terapia hacía poquito y ella misma fue la que me hizo el test. Y el otro día encontré, ella me hizo un papelito súper chiquito,
¿Y
y otro
qué
día lo
decía?
encontré hace poco, hace un par de meses, porque ordené papeles. Y era increíble porque las cuatro o cinco, primero había salido arquitectura y me decidí, pero las otras cosas que aparecían en el test tenían que ver con lo que hago hoy. Tenían que ver con la docencia, tenían que ver con la comunicación, tenían que ver con los idiomas, tenían que, bueno, la arquitectura, como te dije, y hay otra que ahora no me acuerdo cuál era, pero eran cinco cosas y yo dije, es exactamente lo que,
La
letras,
combinación.
letras, letras, ahí está, letras. Sí, impresionante.
Ya lo tenías adentro, era cuestión de encontrar la forma de sacarlo para afuera y que todo
Total.
tenga sentido, ¿no? Si a veces nos pasa cuando somos chicos que lo vivimos como frustraciones, no sé cómo lo viviste vos, pero esto dijiste, a ver si me vuelvo a equivocar, ¿no? Como esto,
Total.
lo vivís como una equivocación y es tremendo y tenés 18
Tremendo.
años, o sea, la vida recién empieza.
Pero lo
Pero
entendés
lo
ahora, yo lo
vives.
entiendo ahora.
Claro, y ahora te das cuenta que todo tenía sentido, que para algo habías transitado eso, ¿no? Me imagino. Bueno, cambiaste
Total.
de carrera y entonces ahí sí volviste al primer amor, arquitectura, y empezaste ahí, ¿o no?
Sí, ahí empecé al
Sí.
año siguiente. Ese año hice un par de materias, el año siguiente ya estaba de lleno
A full.
en la cursada, sí.
¿Y disfrutaste la carrera como pensaste que lo ibas a disfrutar?
El doble, el doble. Para mí, empezar arquitectura fue un. Se me abrió el mundo, se me abrió el mundo. Aparte, yo venía de una escuela, yo había ido toda mi vida a la misma escuela, bilingüe, doble escolaridad, súper chiquita, viste, familia, todo el mundo contenido entre algodones, no sé qué, y de repente, ciudad universitaria, la UBA,
Claro.
la diversidad, pero se me abrió el mundo, te juro que fue como. Yo siempre digo que para mí ese fue el momento bisagra en mi vida. Entrar a la universidad de arquitectura, a la facultad de arquitectura, fue el momento bisagra realmente, sí. Y lo disfruté un montón, sí.
Qué lindo recordar esos momentos con tanta felicidad. ¿Y qué pasó cuando tuviste que salir al mundo laboral? ¿Empezaste a trabajar? ¿A qué edad más o menos?
Bueno, pasaron un montón de cosas, pero en el medio de la carrera, yo la recontra disfruté, digamos, en líneas generales, pero en el medio de la carrera pasó algo a nivel familiar que también como que me trastocó bastante. Yo venía de una familia bastante acomodada, digamos. A mi papá le iba muy bien, ya te digo, o sea, siempre círculo chiquitito, social, siempre vivíamos en casas súper lindas, todo, y mi papá en un momento pierde todo lo que tiene. Yo estaba en segundo año de la carrera, mi papá pierde absolutamente todo lo que tiene, nos mudamos 150.000 veces, cada vez a una casa más chica, cada vez a un lugar peor. Yo en el medio de la carrera me recontrapeleo con la carrera, medio la abandono un par de años, no la abandoné nunca del todo, pero como que me distancié, porque bueno, en mi vida estaban pasando como un montón de cosas, y ahí empecé a trabajar. Ahí empecé a trabajar un poco por necesidad, no era mi plan,
Claro.
pero yo en segundo año de la carrera empecé a trabajar. Y tuve la suerte, digo yo, pero en realidad no sé. Cuando yo estaba en el CBC, tuve la suerte de que me tocara una cátedra de diseño de lo mejor que me pudo tocar. O sea, yo creo que esa cátedra fue como una bisagra en mi vida. Quedé muy en contacto con los profesores, con el titular y con alguno de los jefes de trabajos prácticos y tal. Y a los dos, cuando pasa esto, yo me acerco para ofrecerme como voluntaria para dar clases, para ayudar, para ser ayudante. Yo estaba en segundo
Ayudante
año,
de cátedra,
para ser
claro.
ayudante de cátedra. Y me abren la puerta, pues siempre que se acerca alguien así es bienvenido. Y entonces en los estudios después de estas mismas personas, logré entrar a trabajar,
O sea que
dibujante,
desde que empezaste a
cafetera.
trabajar, siempre orientada a la arquitectura, en tu profesión, ¿no empezaste a trabajar de cualquier otra
No, pero
cosa?
después, no, empecé así. Después sí, hubo un par de desvíos, porque un poco por la necesidad. 2001 acá en Argentina, etcétera, o sea, crisis familiar pre-2001, 2001 se recontraprofundiza la crisis en el país y en mi familia en particular también, y ahí ya sí, empecé medio a trabajar, trabajé en un banco, después trabajé en una empresa de telecomunicaciones acá, en la parte de ingeniería, viste, todas cosas muy como que rozaban la arquitectura, pero desde lugares muy muy lejanos, muy, muy
Está
tirado de
bien.
los pelos, te diría.
¿Y cuándo lograste volver a encauzar?
Bueno, yo estaba trabajando en esta empresa de telecomunicaciones, sueldo en blanco, todo, vacaciones, premios, viste, todo perfecto,
Impecable.
pero sí, todo desde ese punto de vista genial, a mí me permitió estabilizarme, irme a vivir sola, lograr tener un lugar mío, porque yo venía de Catarata de mudarme mil veces, o sea, fue realmente muy, muy, muy dura toda esa secuencia de muchos años. Y yo estaba ahí como que había logrado mi estabilidad económica, pero claro, no me satisfacía en absoluto lo que estaba haciendo. Y estaba un poco perdida porque me había desconectado de lo que era mi búsqueda como arquitecta. O sea, yo ya no sabía ni lo que quería hacer, ni quién era, ni a dónde iba, necesitaba estabilidad. La
¿Cuántos
logré.
años tenías más o menos, Andrés?
Ahí en ese momento yo ya tenía 25, ponele, en el 2000, 26. No, pará, 27, pues fue 2002. 27 años, 27 años. Y ¿cómo es? Y ahí hay un momento en el que yo digo, yo no, si yo sigo por esta línea, no sé, viste esas cosas Desde la estabilidad uno puede pensar mejor, porque esto también, o sea, cuando vos estás estabilizado decís, bueno, ahora puedo permitirme pensar
Salís
desde
del
otro lugar
modo
que no sea de
supervivencia.
urgencia. Claro. Entonces ahí dije, no, si yo sigo por este camino, ¿a dónde voy? Y ahí tuve que tomar una decisión súper difícil que fue irme de la empresa, empezar a buscar trabajo en un estudio de arquitectura, que en general los estudios de arquitectura son condiciones de contratación súper irregulares, bueno, te pagan menos, trabajas más horas, bueno, todo, pero dije, si yo esto no lo hago ahora, me va a costar cada vez más.
Sí.
Y lo hice, yo vivía sola, o sea, y me fui a un estudio que hacía propiedad horizontal y me pagaba, o sea, en negro, digamos, contratación absolutamente en negro, trabajaba más horas, me pagaban menos, había negociado, sí que me pagaban las vacaciones, que esto era un montón. Pero bueno, y yo dije, me voy, ¿viste? Y en mi entorno muchos me decían, estás loca, o sea, estás
Saltaste al vacío.
loca. Y me fui. Estuve 6 meses en ese estudio. De ahí me sale la oportunidad de trabajar en Aeropuertos Argentina 2000, en el área de arquitectura. Aeropuertos Argentina 2000 en ese momento como que construía aeropuertos por todo el mundo y yo dije, ah, no, este es el trabajo de mis sueños. No puedo creer que me esté pasando esto, qué emoción. Me fui a Aeropuertos Aerolíneas 2000, fue el peor trabajo de mi vida, de mi vida.
Llegaste con toda la ilusión
Sí,
y
pero fue tremendo. O sea, onda,
a nivel,
humanamente,
eso te iba a decir, a nivel
humano.
humano.
Sí, a nivel humano. Pero además yo conectaba cero con los aeropuertos. O sea,
Bueno,
imagínate, yo
ahí te iba a
vivía.
preguntar, claro, ahí te iba a preguntar porque vos hablabas de casas, como que tu ilusión iba más por las casas, las personas, conectar y pensar la vida y de repente aeropuertos, que es todo transición, es
Todo
efímero, las personas
transición
entran
y
y
edificios
salen.
grandes, otra
Más
escala,
frío.
comercial, más frío, todo nada que ver. Pero lo que pasa es que, ¿qué pasa? También hay una cosa que no te dije, que es cuando yo entré a la Facultad de Arquitectura, en la Facultad de Arquitectura la palabra interior, interiorismo, decoración, diseño interior, lo que quieras, llamarlo como quieras, es una
No
mala
existe,
palabra.
claro, sí.
Es una mala palabra, o sea, es como, no, viste, el ornamento es una mala palabra, es algo, no sé, como raro. Entonces, yo ahí ya me puse un poco el chip de arquitecta y como que me alejé un poco de este mundo del interiorismo. Yo este mundo del interiorismo lo recuperé después, que ahora te voy a contar porque fue mi salvavidas de aeropuertos. Bueno, y además yo estaba confundida, porque yo venía muchos años de confusión. Entonces, todo esto fue una construcción, una vez más, por eso te decía que esta palabra de construcción y de ser arquitecto del propio camino me parece que es,
Pero
siento muy
igual
identificada con eso,
me
sí.
parece totalmente normal, digamos, no sé, cuando estudiamos marketing nosotros, la meta era ser chica Unilever, ¿viste? Trabajar en una multinacional, de ser
Claro.
directora de producto, no sé qué. Y después cuando a veces llegás ahí, me ha pasado entrevistado en otros podcasts privados, mujeres que llegaron a esos lugares y se dan cuenta que no era ahí, que eso no la llenaba porque no tenía nada que ver con la
Total.
esencia que traían ellas, ¿no? Entonces
No,
es
no.
medio el espejito de color que creemos
Sí.
que queremos porque se ve shiny y al final cuando llegas ahí te das cuenta que no, no.
Totalmente, totalmente que no, de nuevo, que no está alineado con lo que vos sos. Una de las cosas que yo sí me di cuenta ya estando en la empresa de telecomunicaciones y después en aeropuertos es que yo no quería trabajar en relación de dependencia. Yo esto lo sabía siempre. O sea, yo sabía que esto tenía una fecha de vencimiento y que cuanto antes mejor. Lo que pasa es que no me animaba porque, bueno, era un salto al vacío, decir, ah, bueno, me voy, tengo que vivir de algo. Cuando estoy en aeropuertos, me llega un mail random, totalmente random, de alguien que no conozco, un chico de mi edad, un colega arquitecto, que estaban buscando gente en el estudio, que alguien le había pasado mi contacto, alguien con el que yo había tenido una entrevista, le había pasado mi contacto, si me interesaba tener una entrevista. Yo dije, ya, voy mañana, porque me quiero ir de acá, urgente. Y era un estudio que hacía interiorismo de hoteles.
Ah,
Un
bien.
estudio chico, pero muy especializado, o sea, es un estudio chico en gente, que fue creciendo un montón, el estudio de Mónica Spodek, y que para mí también fue como un antes y un después, porque ahí conecté con el interiorismo de hoteles, pero fue el
Claro.
puente, y ya después de ahí empecé mi camino independiente. Ese fue el último estudio, digamos, en el que trabajé 2 años, aprendí muchísimo, 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 y me permitió sacar y reencontrarme con aquello por lo que con lo que yo jugaba, ¿no? De chica, aquello por lo que
Exacto.
yo soñaba, estudiar
Por lo que habías querido ser
arquitectura. Sí,
arquitecta,
total,
claro.
total.
Bueno, y ahí ¿Cómo fue el salto a decir, bueno, hasta acá llegué trabajando en relación de dependencia? ¿Cómo te armaste
Bueno,
para
no fue
salir?
una, o sea, fue una decisión paulatina. Pasó esto, pasó que obtuve mi primer clienta a través de la mamá de una amiga mía, también otra persona a la que le estoy absolutamente agradecida en la vida. ¿Viste esas cosas que son como hitos? Bueno, este
Sí.
fue un hito. Yo la conocí a Silvia, la mamá de mi amiga, que yo no la conocía porque ellos vivían en Corrientes. Y me pregunta, ¿qué haces? Le digo, no, bueno, yo soy arquitecta, hago interiorismo. Y ella abre así como los ojos, me dice, ¿cómo que haces interiorismo? Sí. Pará, porque yo necesito una persona. Ella medio ya había contratado a una diseñadora de interiores, pero no estaba contenta. Y bueno, ¿viste cuando pegas onda con la persona? Y el otro día me llama y me dice, mira, le dije a la chica que había contratado que no quiero seguir más trabajando con ella, no sé por qué, yo siento que tengo que trabajar con vos si te interesa. Yo, obvio, ya mismo. Bueno, le diseñé todo el interior de la casa, quedó súper lindo, es un trabajo que yo todavía hoy, que es raro porque fue mi primer trabajo, pero todavía hoy le tengo un amor tremendo. Y ahí ella me empezó a recomendar, ta, 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 y fui haciendo las dos cosas en paralelo. Fue un tiempo duro, fue un tiempo duro. Y después, también a través de una amiga que me genera un contacto para dar clases otra vez, mira. Pero de un programa de AutoCAD, que es un programa que usamos para dibujar los arquitectos, en la Sociedad Central de Arquitectos. Y eso me permitió tener un fijo, digamos, un sueldo fijo que yo
Claro.
necesitaba, mientras terminaba de
Ibas
hacer despegar
creciendo.
lo otro, claro.
Claro. Ok,
Y ahí
entonces no
fue.
fue un salto así como al
Nada,
vacío de mañana
nada.
no sé qué pasa, sino que fue todo como escalonado, por decirlo de
Sí,
alguna
sí,
manera.
sí, sí,
Y a
sí.
partir de ahí nunca más paraste de ser arquitecta independiente especializada en
Nunca.
interiorismo.
Nunca, bueno, nunca dejé, si bien hice otras cosas por fuera del interiorismo, o sea, probé otras cosas por fuera del interiorismo hasta el año 2017, que la conocí a Nay, a Nay Lanorri, que por quien de alguna manera nos conocemos,
Totalmente.
y hice su primer programa, Conectar para Traer, y ahí tomé la decisión consciente de que yo iba a hacer interiorismo de casa, o sea, como que tracé el rumbo claro de mi estudio y
Con un
de hacia dónde
foco.
quería. Sí, total, total. Lo
Exacto.
enfoqué.
¿Y cuándo hiciste el siguiente paso, que fue empezar a tener una escuela de interiorismo, una escuela online en la que enseñás? ¿Cuándo hiciste ese último paso?
Bueno, la semillita de eso también estuvo a partir de Nai, a partir de ese programa que yo hice con el primer programa que hice con Nai, porque claro, yo ahí me di cuenta de varias cosas. En ese programa yo me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta de que mis servicios uno a uno no eran muy escalables. O sea, yo no puedo tener 20 obras de interiorismo en simultáneo, o tengo que convertirme ya en otra estructura, en una empresa
Claro.
que hace eso, o sea, ya otra dimensión y sería otro tipo de servicio, o sea, como que o tenía que ir hacia ahí si quería crecer, o tenía que pensar de otra manera. Y Nay me abre como un poquito el mundo de decir, ¿qué pasa si yo empiezo a dar cursos de esto? ¿No? Y quedó ahí. Y dije, bueno, yo esto en algún momento lo voy a hacer. Después la vida. No, el tiempo,
Nos va
cómo le hago
llevando por otro
lugar,
lado.
¿viste? Pues, cómo, o sea, te lleva todo un tiempo armar un curso, juntar la gente, venderlo, prepararlo, ta, ta, ta. En ese momento, prepandemia presencial, o sea, era como
Claro.
un curso online de decoración, era como acá raro. Y justamente fue la pandemia la que me precipitó todo este proceso, porque yo en la pandemia quedé 5 meses parada, no podíamos hacer obras. Yo tenía un equipo chico, pero tenía un equipo de 2 o 3 personas y tenía que mantener toda la estructura sin facturar prácticamente. Y me empecé a desesperar y dije, bueno, yo había hecho en diciembre, en octubre del año anterior, había hecho un curso presencial de 10 personas. Un poco en el intento de armar esto de los cursos, dije,
Ya
bueno, ahora voy a
habías
hacer,
empezado.
claro, esta cosa de, bueno, algo voy a hacer, no sé, quiero hacer algo para plantar la bandera. Hice ese taller. Perdí plata, o sea, lo redisfruté, pero fue como para decir, hago algo. Entonces tenía un curso armado, chiquito. Y en la pandemia, un poco presionada por la situación, les digo a las chicas de la agencia de marketing, quiero vender el curso, ¿cómo lo ven? Sí, me dicen, Re, armamos como una campaña. Yo armé el curso un poquito más, más largo y tal, le di un poco más de forma y lo empecé a vender y me fue bien. Me fue, la verdad es que subsistí esos meses vendiendo ese curso.
Y el curso estaba grabado. Las
No,
personas, lo hagas en
no,
vivo.
era en vivo, que fue otra barrera que yo vencí, porque para mí el curso tenía que estar grabado. En mi cabeza era yo cuando haga el curso online lo voy a hacer grabado. Y las chicas me dijeron, hacelo en vivo. Todo el mundo estaba haciendo cosas en vivo en ese
Claro,
momento.
todo Zoom.
Todo Zoom, yo no sabía ni usar el Zoom. No sabía usar el Zoom. Tuve que hacer un simulacro, me acuerdo, que
Obvio.
me ayudó todo el mundo. Y bueno, lo empecé a vender. Eran 5 clases, una por semana. Y vendimos una edición, otra, otra, otra. Después armé otro, un segundo curso, qué sé yo. Y así como que, bueno, fui subsistiendo económicamente y a la vez creando el proyecto. Hasta que en 2021 dije, no, listo. Esta es la oportunidad, vi que me encantaba aparte, pues me conectaba como con otra cosa, vi que las posibilidades de ayudar eran multiplicadoras y dije, vamos a ponerle pilas a esto. Y entonces en el 2021 le puse nombre Escuela de Interiorismo, transformé esos dos cursos en un programa un poco más largo e hice mi primer lanzamiento así un poco más formal.
Formal.
Claro, un poco más planificado, porque lo otro era como, bueno, sí, publi directo, eran cursos más chicos, más cortos, bueno,
Claro.
acá no, le di un poco más de forma, y bueno, en el 2021 logré hacer mi primer lanzamiento del programa Diseña tu Casa WOW, y este año, en el 2022, todavía superpuse la escuela con algunos clientes uno a uno,
Ahí te iba a
tenía tres
preguntar.
obras, claro. Y este año es como el primero que me propuse no tomar clientes uno a uno, no estoy con obras en este momento, no estoy tomando clientes, al menos por ahora, y me estoy dedicando 100% a la escuela. Así
¿Y
que,
cómo te
bueno,
sentís con eso?
mirá, me siento bien, o sea, no lo puedo creer, cuando miro para atrás es como que digo, wow, o sea. Es un cambio de chip porque de alguna manera el modelo tal como lo tengo hoy, y sobre todo que es incipiente, o sea, es muy joven todavía el proyecto, me genera mucha inestabilidad porque esto de ir por lanzamientos a mí me genera como en la cabeza una manera como de organizar los recursos muy diferente a cuando prestaba servicios uno a uno, que todo tenía como una continuidad, eran procesos mucho más largos, o sea, iban
Claro.
cl entrando clientes todo el tiempo, entonces era muy diferente la lógica. Eso este año me está generando un poco como de
Ansiedad.
edad, sí, pero bueno, bien, o sea, viene funcionando súper bien.
Y respecto, yo te iba más apuntado a que esta parte de la ansiedad la entiendo porque trabajo con mujeres que se dedican exactamente a
Claro.
esto, entonces sé perfectamente eso. Iba más apuntado a si no extrañás ese contacto con ese cliente o con esa, no, tal vez no con el cliente, pero con esa obra, ¿no? Con eso que
No.
vos le ponés, no.
Bueno, ni, te digo no y después te voy a decir sí. No, porque las obras me encantan. O sea, las obras tienen. Yo siempre digo esto: para mí la obra es el precio que tengo que pagar para haber materializado
Ni hablar.
el proyecto. Es un
Ni
precio que
hablar.
tengo que pagar. O sea, yo la obra en sí no la disfruto. No
No
la
conozco a
disfruto,
nadie, no conozco a
no.
nadie que, y conozco muchos arquitectos, pero no conozco a nadie que disfrute el proceso.
Es
Y
muy
eso es clave,
frustrante.
¿no? Es como
No.
difícil, porque
Es
para mí, por lo menos mi forma de trabajar y de vivir es disfrutar el proceso más allá del resultado, porque la vida no las pasamos en proceso. Los
total.
resultados son un momento pequeño que llegan,
Eso, sí.
exacto, y pasan, ¿no? Y tanto bueno o malo pasa, pero el proceso es lo que pasamos la mayor parte del tiempo.
Total.
De todas formas, lo tuyo es un poco distinto porque el resultado permanece mucho tiempo. El
Sí.
resultado de la obra permanece
Sí.
mucho en tiempo. Entonces,
Y es
entiendo
muy
esa.
transformador el resultado.
Total,
Muy
total.
transformador. Para mí eso vale la pena el precio que hay que pagar. O sea, vale la pena ese precio de la obra, ¿no? También en el último tiempo yo no era la que iba a la obra todos los días, ¿entendés? Yo iba una vez cada 10 días, cada 15 días con el cliente. O sea, yo ya como tenía otro rol, pero yo sufrí mucho la obra. O sea, la verdad
Sí.
es que la aprendí a hacer, son esas cosas que aprendí a hacer muy bien, pero que no disfrutaba para nada. Para nada, para
Claro.
nada. Entonces, un poco este año también me estoy desintoxicando de todo eso. Es como una
Un
vacación, ¿entendés?
detox.
Un detox. Pero lo que sí extraño es ver esa transformación. O sea, sí
Claro.
extraño yo ser, porque a mis alumnas yo les enseño, veo lo que hacen digitalmente, o sea, yo veo los proyectos a los que ellas llegan que me parecen alucinantes, o sea, ni ellas lo pueden creer, o sea, cuando miran
Sí.
cuando cómo empezaron y miran cómo terminaron y dicen, no lo puedo creer, yo también me asombro de eso, pero de ahí hay que hacerlo realidad, o sea, yo soy muy de la realidad, yo soy muy de que las cosas, y esto insisto un montón siempre con mis alumnas, no se queden solamente con el proyecto que
Diseño.
lograron, claro, con el diseño. La casa tiene que ser una realidad, esto tiene que pasar a ser parte de tu vida, tu casa tiene que ser un hecho, no una idea, una teoría, porque si no
Exacto.
es como que está bien, como ejercicio teórico está bueno, pero en definitiva el resultado importa, el resultado
Obvio,
material.
obvio.
Y es un poco lo extraño, es un poco lo extraño, pero y sé que de alguna manera en algún momento voy a volver a eso de otra
De otra
forma, o sea,
forma.
como que se va a transformar, sí.
Qué lindo igual que puedas permitirte vivir ahora esto y saber que en algún momento también tengo esto. Esto nos da como cuando somos independientes, cuando tenemos nuestros propios negocios, ¿no? La posibilidad que yo siempre digo de jugar, entre comillas, de decir, bueno, ahora estoy probando esto y después más adelante por ahí voy a probar otra cosa y es parte para
Sí.
mí de la magia.
Vos sabés que yo no soy muy lúdica, o sea, esta palabra que vos usaste, que me encanta, o sea, jugar, pero yo no soy muy lúdica, para nada, te diría. Y es todo un aprendizaje que estoy haciendo, porque me parece que ahí está la clave. Ahí está la clave en permitirnos, y también es la clave para combatir esa ansiedad que por ahí nos genera todo, porque Laura también me generaba ansiedad, ¿no?
Claro,
Y
es
cuando
una
uno se
ansiedad
toma todo
distinta.
muy en serio,
Es
claro.
una ansiedad
Es una
distinta.
ansiedad distinta, pero sí, o sea, la obra es como un problema latente todo el tiempo.
Exacto,
Todo el
exacto.
tiempo es un problema latente. Yo, por ejemplo, ahora hay algo que me pasa, que es que cuando llueve, no puedo creer, no, todavía siento que me pongo un poco nerviosa cuando llueve, te lo juro.
Te van a llamar de alguna obra que se está
Porque es
inundando
que está,
algo.
yo empezaba en las tormentas grandes cuando estaba en obra y era como, las ventanas habrán quedado bien cerradas, las puertas, esto, lo otro, lo demás, allá empezaba tú, a que se me dispararan todas las alarmas, pues la lluvia es como tremenda en una obra cuando está en proceso. Y ahora es como que empieza a llover y todavía tengo como ese impulso de preocuparme y digo,
Y
ay,
después, no, no, no,
la
no, no.
obra, qué
Bueno, pero ahora
bien.
tendrás otras ansiedades, ¿no? Ahora es como,
Obvio.
bueno, voy a lanzar y venderé y se llenarán los
Eso.
cupos
Sí.
y después en 6 meses, de los próximos 6 meses por ahí no vuelvo a lanzar y tengo que, como que uno cambia las ansiedades, ¿no? Hay
Cambias
que
las
aprender,
ansiedades,
hay que
total.
aprender.
Y hay que aprender a jugar. Yo creo que eso es un gran desafío que yo me estoy proponiendo. Me cuesta un montón, pero un montón. Pero estoy muy como en esa búsqueda. Cada vez que me toma la ansiedad, trato de conectar con esa idea. Andrea, la vida es un juego. O sea.
André, me mencionaste igual varias personas, pero si tuvieras que decir dos o tres mentores o personas claves en tu vida que te ayudaron a hoy estar donde estás
Sí.
y poder dedicarte a lo que quieras, porque en este momento básicamente vos decidís qué querés hacer,
Sí.
¿quiénes serían?
Mira, uno, o sea, no es tan directo, ¿no? Pero uno es el primer profesor que yo tuve en el CBC en proyectual, que es como la materia que antecede a lo que después es diseño o arquitectura, Edelmiro Esperanza. Que para mí fue una de esas personas inspiradoras que me enseñó a pensar el mundo de otra forma. ¿Viste yo con mis 18 años llegaba ahí a la facultad, clase multitudinaria en un salón de edición universitaria, y apareció este señor que yo salí distinta de esa clase, salió distinta. O
Te
sea, ¿viste
transformó.
estas personas que te ayudan a ver el mundo de otra manera, que te ayudan a entender que el mundo no es. No tiene una única manera de ser mirado, que tenemos que aprender a pensar desde distintas ópticas. O sea, no, me abrió, que eso para el diseño es clave, ¿no? Para la vida también, pero bueno, en ese momento estábamos hablando del diseño. Y yo me fui de ahí como con la sensación de que el mundo se me ampliaba, que tenía el mundo en las manos y que había un montón de cosas para explorar y para hacer. Eso fue muy transformador. Muy
Espectacular, aparte
transformada.
de los
Después estuve muy en
18.
contacto con él, di clases en su cátedra y todo. Falleció hace un par de años, pero él fue sin lugar a dudas. Otra fue Nay. Otra fue Nay. Sí, para mí yo siempre se lo digo. Ella
Yo
fue.
también.
Sí, claro. Para mí es mi gran mentora porque ella me. Para mí es una persona muy especial, de verdad, ella como persona. Yo la conocí ahí en Conectar para Traer, yo no sabía ni lo que era un curso online. Dije, ¿qué va a ser esto? No sé, no tengo ni idea, pero bueno, me gusta, esta chica me gusta. Y me anoté. Y a partir de ahí, después hice varias cosas con ella. Bueno, el último programa fue Level Up. Y la verdad es que ella siempre, de alguna manera o de otra, fue mi mentora. En el mundo digital, concretamente, es Nay. Hice otros cursos, tomé otras formaciones, escucho otra gente y todo, pero si te tengo que decir una, es Naila, sin duda. Sí.
Sí, le mandamos un beso a
Sí.
Nay. Creo que para muchas mujeres ha sido un impacto, para mí también, yo se lo dije, la tuve la suerte y el cariño de ella de que me deje entrevistarla para el podcast cuando recién había empezado, así que siempre le voy a estar agradecida.
Sí.
André, pasemos ahora a tus talentos, porque obviamente sos una arquitecta, una interiorista con muchos dones. Si tuvieras que decirlos, nombrarlos, ¿qué dones tenés hoy? ¿Qué puede ser del interiorismo o puede ser ahora nuevos que has descubierto cuando te volcaste al mundo digital o al mundo de la enseñanza? ¿Qué dones tenés hoy?
Mira, yo no considero que yo sea una especial dotada en el interiorismo, sincera. O sea, no creo que pase por ahí mi don. O
Okay,
sea,
¿por
creo
dónde
que hago bien mi
pasa?
trabajo, o sea, creo que hago muy bien mi trabajo, pero no sé si, o sea, yo creo que hay gente que diseñando es 15.000 veces más talentosa, no sé si usar la palabra talentosa, pero sí, ponele. Pero yo creo que lo que sí, primero, yo siento que tengo como una capacidad de organizar las ideas en torno a una historia, a algo, ¿no? Como algo del pensamiento abstracto, ¿viste? Como algo de, bueno, con esto y con esto, armemos una idea, armemos un concepto, armemos esto. Y que eso me ayuda mucho a la hora de diseñar y me ayuda mucho a la hora de enseñar
Claro.
de las dos cosas. Y también creo que hay algo de la palabra. O sea, desde muy chica escribo, yo desde muy chiquita escribo, era muy tímida yo de chica, pero muy, muy tímida, o sea, no hablaba en el colegio, todo lo que
Primera
hacía era
hora
poner
con canal de
canal
YouTube,
de
o
YouTube.
sea.
No, 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 o sea, si mi Andrea del pasado me ve, es como que dice, ¿qué te pasó? ¿Quién
La
sos?
vida.
La vida por suerte, por suerte, por suerte y por trabajo, por mucho trabajo interior. Pero la verdad es que sí, sí siento que hay algo, y que me lo dicen, o sea, y me fui dando cuenta porque yo no me daba cuenta, viste que con estas cosas pasa que uno no se da cuenta, pero que en diferentes ámbitos y en diferentes momentos de la vida, mis alumnas mismas me lo dicen, como esta cosa de poder poner en palabras de una manera clara y fácil las ideas. Y eso me parece que me ayuda a diseñar, me ayuda con los clientes, me ayuda con mis alumnas, me ayuda a comunicar, a tener un canal de YouTube, no sé, a lo que sea. A escribir algo, a escribir un mail, no sé, me parece que hay algo de eso que un poco es transversal a todo.
Tal cual, sí, es muy notorio. Las dos cosas, muy no... Bueno, lo primero que dijiste es tal vez muy sutil, es algo que vos tuviste que prestar ahí atención, ¿no? Para poder ponerlo en palabras, y ahí es donde viene el segundo
La
don,
palabra,
ayudarte,
claro.
total, ayudarte con eso. André, hace un ratito dijiste que cuando empezaste a dar cursos, te empezaron a decir, ¿qué cursos online de interiorismo? Como que no existía. ¿Tenías vos prejuicio con eso también o eran solo prejuicios, externos?
Mira, yo no sé si llamarlos prejuicios. Lo que yo descubrí el mundo de la formación online con Naila. O sea, cuando ella, porque yo la quería contratar como mentora,
Claro.
uno a uno, y ella justo estaba por lanzar Conectar y me dice, no, mira, no estoy tomando clientes, pero te propongo esto que justo estoy por lanzar el programa. Y yo ahí fue cuando yo misma dije, ¿y esto? O sea, yo descubrí las formaciones online haciendo Conectar para Traer. Me pareció un formato alucinante, ahí como que también se me abrió la cabeza, se me abrió un mundo de posibilidades. Lo veía difícil de implementar, aún hoy, te digo, post pandemia, que ya todos estamos muy como familiarizados con esto, me resulta difícil con algunas alumnas, aún hoy, ¿entendés? Y muchas me piden presencial, y en aquel momento más todavía, en aquel momento era como que me costó ver la idea. Yo creo que la pandemia fue lo que me sacó de me sacó de la cabeza que los cursos tenían que ser presenciales y me terminó de confirmar que tenían que ser online. Y lo permitió de algún modo. Lo masificó. lo masificó.
Sí, no, me pasó a mí también en mi empresa. Es como que sacó una barrera porque fue como obligatorio. Era como que
Obligatorio.
no se puede. Entonces, bueno, sacó toda esa barrera y después quedó. Para un montón de cosas quedó.
Y también tiene ventajas, tiene pérdidas como todo, ¿no? Pero yo creo que tiene muchas ventajas, muchas ventajas. Yo hoy, por ejemplo, tengo alumnas de todas partes del país. Tengo una alumna en Ushuaia, tengo una alumna en Jujuy y en el medio todo lo que se te ocurre, tengo alumnas de
Del
afuera también.
exterior,
Eso era
claro.
impensable, era impensable. Pero
Totalmente.
incluso en Argentina, o sea, si vos lo pensás desde Argentina solo, desde un país, hablo de
Es
Argentina
enorme
porque estoy acá,
Argentina.
pero una persona de Ushuaia capaz no tiene la posibilidad de hacer un curso de interiorismo o no tiene la posibilidad de elegir qué curso de interiorismo, porque por ahí tiene uno, no sé
Ahí.
cuántos habrá, pongo un ejemplo, ¿no? Pero
Sí.
capaz hay más. Pero esto te abre un mundo de posibilidades.
Totalmente, totalmente. Bueno, y ya para ir terminando, quisiera que me cuentes, si querés, algún sueño que tengas cercano o lejano respecto de tu negocio, puede ser personal, algo que nos quieras contar.
Sí, bueno, quiero escribir un libro. Ese es un gran sueño que tengo desde hace mucho. Desde hace mucho. Mirá, yo escribo desde que tengo uso de razón. Tengo cuentos escritos, tengo una novela medio empezar y tal.
Nunca
Y
publicaste nada. Todo eso que
nunca
decís que
publiqué
está
nada.
escrito.
Bueno, mi marido una vez me publicó así medio de sorpresa un libro que me hizo unas poquitas ediciones así medio casero. No casero, o sea, estaba re bien, pero
Sí,
digo
sí.
intrafamiliar.
Interno.
Interno, exacto, no tuvo difusión. Y la verdad es que mi próximo desafío, que también le tengo que encontrar el tiempo, es escribir un libro sobre interiorismo, sobre la casa, sobre esto que enseño. O sea, juntar esas dos cosas y cumplir es una deuda pendiente, te digo. Es un sueño, es un gran sueño pendiente que tengo. Y lo voy a hacer, yo sé que lo voy a hacer.
Bueno, tengo a la persona indicada para referirte, así
Cari
que,
Wine.
claro.
Claro que sí, claro
Amiga
que
y clienta, y
sí.
aparte es una delicia.
La amo, Cari, sí, la amo. Bueno, ella hizo también, no, no, no lo hizo conmigo conectar, lo hizo el año siguiente, creo.
Claro, ella también hizo conectar.
Claro.
Yo debo ser la única que no hizo conectar.
¿No hiciste vos? Ah, mirá.
No, no, yo no hice conectar porque yo conecté con Nay, valga la redundancia. Cuando ella empezó a hablar como de liderazgo, empezó a hablar de CEO, empezó a hablar de otra cosa, yo nunca me sentí emprendedora. Yo tenía una
Claro.
consultora de recursos humanos. Nunca era independiente, no sé, no conectaba mucho con el tema de
Bueno,
emprendedora,
pero
¿viste?
yo me consideré emprendedora con conectar.
Con conectar.
Yo ahí, en el podcast, en la entrevista que me hizo Nay, hablábamos de esto, ¿no? Yo ahí entendí que tenía un negocio y que no era una arquitecta independiente. Esto que
Claro.
decís vos, o
Claro, es
sea,
que
yo
yo pensaba que tenía
también.
un negocio. Para mí había como una diferencia entre emprendedora y una persona que tiene un negocio, tiene una empresa, ¿no? Como que el momento de emprender, esto lo he hablado con Nay mucho también, el momento de emprender es corto. Uno emprende en un determinado momento y a
Claro.
partir de ahí uno lo escala. Uno escala y tiene una empresa, tiene un negocio
Sí,
o
sí,
muere,
sí.
digamos. Porque el
Sí.
emprendedor que está siempre emprendiendo debería ser en diferentes negocios o en diferentes
Total.
áreas, ¿no? Siempre tenés esa semilla emprendedora adentro y puede ser que abras nuevos negocios, pero un mismo negocio pasa a la etapa de emprendedurismo en un momento y se convierte
Totalmente.
en otra cosa,
Es
digamos.
lo
Por eso es que.
deseable que lo pase, claro.
Sí, exacto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que te hayas sentido cómoda.
Súper. No, te quiero
Bueno.
agradecer yo a vos especialmente, me encantó, lo súper disfruté, se me hizo cortísima. Nada, sos muy buena entrevistadora, te lo digo una vez más, me encanta lo que haces, así que para mí
Gracias.
un recontra placer haber estado acá. Gracias.
Muchísimas gracias. Nos despedimos.
Bueno, chau, Ceci.
Chao. Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, te animo a que me dejes 5 estrellitas, un mensaje o un comentario y, por qué no, se lo mandes a alguna amiga o colega al que le pueda interesar.